un gran nombre entre los hombres es como letras trazadas en la arena. Pero un carácter sin mancha perdurará para toda la eternidad. Dios os da inteligencia y una mente razonadora, por la cual podéis comprender sus promesas. Y Jesús está listo para ayudaros a formar un carácter fuerte y simétrico. Los que poseen un carácter tal no necesitan nunca desalentarse porque no tengan éxito en los asuntos mundanales. Son la luz del mundo. Mateo 5:14. Satanás no puede destruir o anular la luz que despiden. Dios tiene una obra para cada uno. No es parte de su plan que las almas sean sostenidas en la batalla de la vida por la simpatía y la alabanza humanas. Pero Él quiere que salgan del campamento llevando el oprobio, peleando la buena batalla de la fe y permaneciendo en pie mediante su fuerza en toda dificultad. Dios nos ha abierto todos los tesoros del cielo por el precioso don de su Hijo, que es plenamente capaz de elevarnos, ennoblecernos y hacernos idóneos por la perfección de su carácter para ser útiles en esta vida y entrar en un cielo santo. Vino a este mundo, vivió como Él requiere que vivan los que le siguen. La suya fue una vida de abnegación y constante sacrificio propio. Si estimulamos el egoísmo y la comodidad, y satisfacemos nuestras inclinaciones, si no hacemos nuestros mejores esfuerzos para cooperar con Dios en la obra maravillosa de elevarnos, ennoblecernos y purificarnos, a fin de ser hijos e hijas de Dios, no satisfacemos sus requisitos. Sufrimos una continua pérdida en esta vida y perderemos finalmente la futura e inmortal. Dios quiere que trabajéis no con desprecio propio ni desaliento, sino con la más fuerte fe y esperanza, con alegría y gozo, representando a Cristo ante el mundo. La religión de Jesús es gozo, paz y felicidad. Mientras escudriñamos las Escrituras y vemos la infinita condescendencia del Padre al dar a Jesús al mundo para que todos los que crean en Él tengan vida eterna, toda facultad de nuestro ser debe ser puesta en acción para tributarle alabanza, gloria y honra por su amor inefable hacia los hijos de los hombres. Capítulo 72, titulado La educación de los obreros. Tenemos que hacer una obra que pocos comprenden. Consiste en llevar la verdad a todas las naciones. Hay un amplio campo de trabajo, tanto en los países extranjeros como en los Estados Unidos. Dios llama a hombres que sean consagrados, puros, de gran corazón y miras amplias, humildes, para que entren en estos campos. Cuán pocos comprenden siquiera los rudimentos de esta gran obra. Debemos despertar y trabajar desde un punto de vista más elevado de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Los que ahora aceptan la verdad tienen todas las ventajas, especialmente en la acumulación de la luz y los conocimientos presentados en nuestras publicaciones. La rica y variada experiencia pasada debe apreciarse debidamente. Sabemos cuán difícilmente adelantaba la obra al principio. Cuántos obstáculos se le oponían. De cuán pocas comodidades disponían los primeros obreros de esta causa para hacerla progresar. Pero ahora todo ha cambiado y la clara luz resplandece. Si el cristianismo primitivo pudiese entrar en el corazón de todos los que aseveran creer la verdad, les infundiría nueva vida y poder. Los que están en tinieblas verían entonces el contraste entre la verdad y el error, entre las enseñanzas de la palabra de Dios y las fábulas y supersticiones. Se han cometido errores al no tratar de alcanzar con la verdad a los predicadores y las clases superiores. Se ha rehuido demasiado a la gente que no es de nuestra fe. Aunque no debemos asociarnos con ella para conformarnos a su modelo, hay por doquiera personas sinceras en favor de las cuales debiéramos trabajar sabia e inteligentemente, llenos de amor por sus almas. Debiera crearse un fondo para educar a hombres y mujeres para trabajar por estas clases superiores, tanto aquí como en otros países. Hemos hablado demasiado de rebajarnos a la mente común. Dios quiere hombres de talento y capacidad intelectual, que puedan pesar los argumentos, hombres que caben por la verdad como por tesoros escondidos. Estos hombres serán capaces de alcanzar no solamente las clases comunes, sino las mejores. Los tales hombres serán siempre estudiantes de la Biblia, plenamente compenetrados del carácter sagrado de las responsabilidades que sobre ellos descansan. Darán prueba cabal de su ministerio. Tenemos sumamente pocos talentos obrando en los diferentes ramos de la causa. Deben iniciarse nuevas empresas. Necesitamos capacidad para idear planes por los cuales las almas que están en las tinieblas del error puedan ser alcanzadas. Necesitamos la inteligencia de mentes diversas. Pero no debemos censurarlas porque sus ideas no se ajusten precisamente a las nuestras. Debemos tener planes más amplios para la educación de los obreros que han de dar el mensaje. Los que creen y aman la verdad han obrado noblemente, dando de sus recursos para sostener sus diversas empresas. Pero hay gran falta de obreros capaces. No es prudente estar constantemente gastando recursos para abrir campos nuevos, mientras que se hace tan poco para preparar obreros que los ocupen. La obra de Dios no debe ser impedida por falta de agentes que la realicen. Él llama a hombres cultos que sean estudiantes de la Biblia, que amen la verdad, que presentan a otros, que la introduzcan en su propia vida y carácter. Necesitamos hombres que amen a Jesús y se aferren a Él, y que aprecien el sacrificio infinito hecho en favor de la humanidad caída. Necesitamos labios tocados por el fuego santo, corazones limpios de la contaminación del pecado. Aquellos cuya piedad es superficial y que tienen gran ambición de ser considerados los primeros y mejores, no son los hombres para este tiempo. No se necesitan aquellos que piensan más en su propia voluntad que en la obra. Nuestras iglesias no están recibiendo la preparación que las induciría a andar con toda humildad de ánimo, a desechar todo el orgullo de la ostentación exterior y a trabajar para el atavío interior. La eficiencia de la Iglesia está conformada precisamente por el celo, la pureza, la abnegación y el trabajo diligente de los ministros. Un espíritu misionero activo debe caracterizar a cada uno de sus miembros. Deben tener piedad más profunda, una fe más fuerte y opiniones más amplias. Deben hacer una obra más cabal en el esfuerzo personal. Lo que necesitamos es una religión viva, una sola persona que tenga amplios conceptos del deber, cuya alma esté en comunión con Dios y que esté llena de celo por Cristo, ejercerá una poderosa influencia para el bien. No beberá en una corriente baja, turbia o corrompida, sino en las aguas puras y excelsas de la fuente principal, y podrá comunicar nueva vida y poder a la Iglesia. A medida que aumente la presión del exterior, Dios quiere que su Iglesia sea vivificada por las verdades sagradas y solemnes que cree. El Santo Espíritu del cielo, obrando con los hijos y las hijas de Dios, superará obstáculos y retendrá el terreno ventajoso contra el enemigo. Dios tiene grandes victorias en reserva para sus hijos, que amen la verdad y guarden sus mandamientos. Los campos están ya blanqueando para la siega. Tenemos luz y ricos y gloriosos dones del cielo en la verdad preparada para nuestras manos. Pero no se han educado y disciplinado hombres y mujeres para trabajar en los campos que están madurando rápidamente. Dios sabe con qué fidelidad y espíritu de consagración cumple cada uno su misión. No hay lugar para los perezosos en esta gran obra. No hay lugar para los que traten de complacerse a sí mismos, o que sean incapaces de tener éxito en ninguna vocación de la vida. Ningún lugar para hombres tibios, que no sean fervientes de espíritu, dispuestos a soportar penurias, oposición, oprobio, o aún la muerte, por amor de Cristo. El ministerio cristiano no es lugar para los zánganos. Hay una clase de hombres que intentan predicar, que son negligentes, descuidados e irreverentes. Sería mejor que cultivasen el suelo en vez de enseñar la sagrada verdad de Dios. Pronto, los jóvenes deberán llevar las cargas que han soportado los ancianos. Hemos perdido el tiempo al descuidar de traer a hombres jóvenes al frente y darles una educación más elevada y sólida. La obra está progresando constantemente y debemos obedecer la orden. ¡Id adelante! Mucho bien podría hacer la juventud que está afirmada en la verdad, que no se deja influir fácilmente ni apartar de lo recto por cuanto la rodea, sino que anda con Dios, ora mucho y hace los más fervientes esfuerzos para recibir toda la luz que puede. El obrero debe ser preparado para emplear las más excelsas energías mentales y morales con que la naturaleza, la cultura y la gracia de Dios le hayan dotado. Pero su éxito será proporcional al grado de consagración y sacrificio con que haga la obra, más bien que a sus dotes naturales y adquiridas. Necesitamos hacer los esfuerzos más fervientes y continuos para adquirir cualidades que nos hagan útiles. Pero a menos que Dios obre con los esfuerzos humanos, nada lograremos. Cristo dijo, «Porque sin mí, nada podéis hacer». Juan 15:5. La gracia divina es el gran elemento del poder salvador, y sin ella nada valdrán todos los esfuerzos humanos. Su cooperación es necesaria aún en el caso de los esfuerzos más arduos y fervientes para inculcar la verdad. La causa de Dios necesita maestros que tengan altas cualidades morales y a los cuales se pueda confiar la educación de otros. Hombres de fe sana, que tengan tacto y paciencia, que anden con Dios y se abstengan de la misma apariencia del mal, que estén tan íntimamente relacionados con Dios que puedan ser conductos de luz. En fin, caballeros cristianos. Las buenas impresiones que harán los tales no se borrarán nunca, y la educación así impartida perdurará durante toda la eternidad. Lo que se descuide en este proceso de educación permanecerá probablemente sin hacerse. ¿Quién quiere emprender esta obra? ¡Cuánto quisiéramos que hubiese jóvenes fuertes, arraigados y afirmados en la fe, que tuviesen tal comunión viva con Dios, que pudieran, si así se lo aconsejasen nuestros hermanos dirigentes, entrar en los colegios superiores de nuestro país, donde tendrían un campo más amplio de estudio y observación? El trato con diferentes clases de mentes, el familiarizarse con los trabajos y los métodos populares de educación y un conocimiento de la teología como se enseña en las principales instituciones del saber serían de gran valor para tales obreros y los prepararían para trabajar en favor de las clases educadas y para hacer frente a los errores que prevalecen en nuestros tiempos. Tal era el método seguido por los antiguos valdenses. Y, si fuesen fieles a Dios, nuestros jóvenes, como los suyos, podrían hacer una buena obra, aun mientras adquirieran su educación, sembrando la semilla de la verdad en otras mentes. Portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16:13. Preguntad a aquel que sufrió oprobio, burlas e insultos por causa nuestra. Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9:6. Nadie está demasiado educado para ser un humilde discípulo de Cristo. Los que sienten que es un privilegio dar lo mejor de su vida y aprender de aquel del cual lo recibieron todo, no rehuirán trabajo ni sacrificio alguno para devolver a Dios los talentos que les confió, sirviéndole en la forma más elevada. En la gran batalla de la vida, muchos de los obreros pierden de vista la solemnidad y el carácter sagrado de su misión. La mortífera maldición del pecado continúa agostando y borrando en ellos la imagen de Dios, porque no trabajan como Cristo trabajó. Vemos la necesidad de estimular ideas superiores de educación y emplear más hombres preparados en el ministerio. Los que no obtienen la debida clase de educación antes de entrar en la obra de Dios no son competentes para aceptar su cometido santo ni para llevar a cabo la obra de reforma. Sin embargo, todos pueden continuar educándose después que han entrado en la obra. Deben tener la palabra de Dios morando en sí. Necesitamos más cultura, refinamiento y nobleza de alma en nuestros obreros. Una mejora tal daría resultados en la eternidad. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 2, 13 y 14. El apóstol liga aquí la experiencia de los padres con la de los jóvenes. Igualmente hay un vínculo entre los discípulos de más edad en esta causa y los más jóvenes, que no han tenido experiencia en los primeros sucesos de este mensaje. Los que eran jóvenes cuando el mensaje nació tendrán que ser educados por los viejos portaestandartes. Estos maestros deben darse cuenta de que no pueden esmerarse demasiado para preparar hombres para su cometido santo, mientras los viejos abanderados pueden todavía sostener en alto el estandarte. Y, sin embargo, los que han peleado durante tanto tiempo en las batallas pueden todavía ganar victorias. Han conocido tan cabalmente las astucias de Satanás que no serán arrebatados fácilmente de las antiguas sendas. Recuerdan los tiempos antiguos. Conocen a aquel que es desde el principio. Pueden ser siempre portadores de luz, fieles testigos por Dios, epístolas vivas, conocidas y leídas de todos los hombres. Por tanto, demos gracias a Dios porque quedan algunos, como quedaba Juan, para relatar su experiencia en el comienzo de este mensaje y la recepción de lo que ahora nos es tan caro. Pero uno tras otro están cayendo en sus puestos. Y no es sino prudente que preparemos a otros para reanudar la obra donde ellos la dejan. Deben hacerse esfuerzos para preparar jóvenes para la obra. Deben adelantarse al frente para llevar cargas y responsabilidades. Los que son ahora jóvenes deben llegar a ser hombres fuertes. Deben ser capaces de hacer planes y dar consejos. La palabra de Dios morando en ellos los hará puros y los llenará de fe, esperanza, valor y devoción. La obra está ahora grandemente atrasada porque hay hombres que llevan responsabilidades para las cuales no están preparados. ¿Continuará y aumentará esta gran necesidad? ¿Habrán de caer estas grandes responsabilidades de las manos de los obreros ancianos y expertos en las manos de los que son incapaces de manejarlas? ¿No estamos descuidando una obra muy importante al dejar de educar y preparar a nuestra juventud para ocupar puestos de confianza? Edúquense los obreros, pero al mismo tiempo sean mansos y humildes de corazón. Elevemos la obra al más alto nivel posible, recordando siempre que si hacemos nuestra parte, Dios no dejará de hacer la suya. Capítulo 73, titulado La ambición profana. Estimados hermano y hermana N, aunque no habéis acusado recibo de mi última carta, me siento instada a escribiros de nuevo. Se me ha mostrado el peligro que corréis, y no puedo pasar por alto el deber de inculcar en vuestras mentes la necesidad de andar humildemente ante Dios. Estaréis seguros siempre y cuando tengáis una opinión humilde respecto a vosotros mismos. Pero yo sé que vuestras almas están en peligro. Estáis buscando un camino más ancho para transitar que el sendero humilde de la santidad, el camino real que conduce a la ciudad de Dios. Poseéis mucho del yo y muy poco de la mansedumbre y humildad de Cristo. Los elementos discordantes en vuestra naturaleza están sumamente desarrollados. Gobiernan las pasiones desenfrenadas. El orgullo y la vanidad procuran la supremacía. Sé que el enemigo os está atentando gravemente. Vuestra única seguridad estriba en una conformidad completa con la voluntad de Dios. Es preciso que haya una entrega total de vuestra parte, una completa consagración de vuestro ser a Cristo. Es vuestra única esperanza de salvación. Si camináis en humildad de pensamiento ante el Señor, entonces Él podrá obrar por medio de vuestros esfuerzos, y su fuerza se perfeccionará en vuestra debilidad. Cristo es nuestro Salvador. Él ha declarado para vuestro beneficio y el mío: sin mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Oh, ¿no queréis más de Jesús y menos del yo? Hermano N., usted no es por naturaleza consagrado, y por eso necesita hacer esfuerzos constantes para cultivar la fe. Le es fácil eliminar a Cristo de su experiencia. El Señor le ha dado su bendición en el pasado, y cuán dulce era para su alma. Cuánto consuelo, cuánto ánimo le infundía. Su pasión es exaltar la educación, pero digo verdad al declararle que la educación, a menos que sea equilibrada por los principios religiosos, será una fuerza en favor del mal. No estoy dispuesta a mantenerme pasiva y ver cómo usted sigue, como otros en el pasado, en el engaño de que los adventistas del séptimo día son muy estrechos en sus ideas, que marchan por un camino demasiado oscuro, que es menester que reciban mayor reconocimiento y que suban a mayores alturas, que los maestros en nuestras escuelas deben dedicar sus facultades más exclusivamente a las ciencias y no entretejer tanto la religión en su educación. Cuando se implanta esta semilla en el corazón de los estudiantes, germinará pronto en una cosecha que usted no estaría orgulloso de segar. Estamos, por así decirlo, a orillas del mundo eterno, y si usted ha de hacer la obra para la que esta escuela fue fundada, entonces tendrá que educar mayormente del libro de los libros. No debe poner ningún otro estudio por encima de la Biblia. No tome como norma suya las demás escuelas del país. Me ha sido mostrado que a usted le encanta ese tipo de educación del cual se excluye casi enteramente el elemento religioso. Hay numerosas escuelas de esta clase en nuestro país, donde los estudiantes pueden ir si es que desean ese tipo de preparación. Pero esta escuela tiene que ser de carácter diferente. Tiene que tener el molde de Dios en cada departamento. Jesús y su amor deben ir entretejidos con toda la educación que se imparte. siendo este el mejor conocimiento que los estudiantes pueden tener. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Si el director, en sus proyectos ambiciosos, alza vuelo y se aparta de la fuente de toda sabiduría y piensa que la religión bíblica le va a cortar el vuelo, se dará cuenta de que él no vale más que una pompa de jabón. De manera que, por amor a vuestras almas, tened en cuenta al príncipe de la vida en todo plan, en toda organización. Nunca podréis tener demasiado de Jesús o de la historia de la Biblia en vuestra escuela. ¿Tenemos nosotros la verdad? ¿Estamos viviendo en el último periodo de la historia de la tierra? ¿Está Cristo a las puertas? Estas son preguntas que tenemos que resolver. La educación ha de ser siempre de orden elevado y sagrado, y esta necesidad es más imperativa ahora que nunca antes. El traslado de los fieles de este mundo pronto se llevará a cabo. Entonces, ¿por qué no traer a colación todas las energías de mente y espíritu en una consagración total a Dios? Nunca neguéis lo que sois. No escondáis nunca vuestra lámpara bajo un almud o debajo de una cama, sino colocadla sobre un candelero, para que su luz alumbre a todos los que están en la casa. ¿Estuvo usted y los maestros que estuvieron con usted en ese lugar al tanto de las oportunidades para iluminar a otros? ¿Procuró sabiamente hacer todo el bien posible? ¿Intentó presentar las verdades bíblicas a las personas con quienes se amistó? ¿Acaso no arrastró el estandarte tras de usted porque tenía vergüenza de ser considerado como pueblo escogido de Dios? Porque quienquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Si tan solo se alimentase usted de Cristo cotidianamente, entonces podría llegar a ser un gran educador. Hermano mío, existe el peligro de que usted esté intentando comunicar demasiado de una sola vez. Nadie le exige que pronuncie largos discursos o que hable acerca de temas que no serán entendidos y apreciados por la gente común y corriente. Existe el peligro de que usted se concentre en temas que están sobre peldaños más elevados de la escalera, cuando aquellos a quienes instruye necesitan que se les enseñe a escalar con éxito los primeros peldaños de abajo. Habla usted acerca de cosas que los que no están familiarizados con nuestra fe no pueden entender. Por lo tanto, sus discursos no son interesantes. No alimentan a los que usted se dirige. Jesús fue el más grande educador que el mundo jamás conociera. Comparado con su conocimiento, el mayor conocimiento es necedad. Pero sus instrucciones eran tan sencillas que todos las entendían, tanto doctos como indoctos. No hacía ningún esfuerzo para exhibir su profundo conocimiento, porque eso no lo hubieran comprendido. Al parecer, usted piensa que sus extensas pláticas tienen un efecto especial para amoldar y formar a sus oidores tal como usted quiere, pero de seguro que fracasará en su intento. Usted podría tener una influencia mucho más saludable si hablara menos y orara más. Dios es la fuente de su fuerza. Sus largos discursos sobre la educación en las ciencias le causan dolor a los ángeles de Dios, quienes están constante e intensamente activos en procurar elevar los pensamientos y los afectos hacia las cosas celestiales. Las almas perecen mientras usted descuida el obrar con los talentos que le han sido encomendados, como Cristo le ha dado el ejemplo. Las almas se perderán bajo el peso de sus discursos largos y carentes de Cristo. Su propia alma está empequeñecida y paralizada por su desconocimiento de Cristo. Está perdiendo muchísimo porque está enceguecido por el espíritu y las costumbres de una educación que es incapaz de salvar el alma. La juventud necesita de su obra. Si usted fuera un hombre convertido, que a diario aprende lecciones en la escuela de Cristo, entonces sus labores tendrían sabor de vida para vida. Entonces podría trabajar con paciencia y amor, y en el poder de Dios, en favor de las almas de los jóvenes que están expuestos a la tentación. Dedique una porción del tiempo que se le va en sus largos discursos a la labor personal por los jóvenes que necesitan su ayuda. Enséñeles lo que Dios espera de ellos. Ore con ellos. Hay muchos entre los jóvenes que están amarrados por hábitos nocivos con ataduras duras como el acero. Las pobres víctimas están fascinadas por los encantos de las seducciones del diablo y no pueden apartarse y estar firmes en la libertad que Dios puede darles. Han desperdiciado años. ¿Perderán el año que acaba de comenzar? Despertará el director de la escuela y se dará cuenta de sus responsabilidades y dedicará su mente y corazón a la salvación de los estudiantes. De no ser así, entonces dejad que otro tome su lugar. No se puede permitir que se hagan gastos y más gastos mientras que nada o casi nada se hace en el ramo mismo por el que la escuela se fundó.